Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es jueves 4 de abril del 2024. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise.
Bueno, nos vamos. Hay mucha información. Vamos con el resumen directamente. Apuntan al cártel de Santa Rosa de Lima por el homicidio de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, de Gisela Gaitán. El fiscal de Guanajuato, finalmente, Carlos Amarripa, salió en una entrevista y dijo que ya tienen una línea de investigación, dijo, medianamente clara sobre el asesinato de Gisela Gaitán. Fue en entrevista con el telediario León, señaló que hay indicios de la participación de integrantes de este grupo criminal, el cártel de Santa Rosa de Lima. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Son más de 30 entrevistas que hemos podido realizar y además de los indicios que hemos procesado, nos han dado ya una información preliminar que nos permite definir, delinear una línea de investigación meridianamente clara y que esperemos que en breve tiempo, es decir, en horas, podamos nosotros lograr tener la identificación de las personas que perpetraron este ataque. Tenemos algunos indicios que hacen presumir precisamente la intervención de integrantes de este grupo criminal.
A ver, creo que sería interesante, le voy a pedir al equipo que vuelva a escuchar a Carlos Amarripa, porque me llamaba la atención lo de la palabra medianamente clara. Memo, no sé si tú también tuviste la duda, sí. Creo que dice meridianamente.
Pues sí, que son. Según dice medianamente, pero vamos, lo volvemos
sí, vamos a checarlo, seguro, sí. Creo que es importante, porque sí me gustaría tener, es distinto, meridiano, sí, claro, es claridad absoluta, es medianamente es... Pues una investigación medianamente clara sorprende la redacción. Pero bueno, ahorita lo revisamos. Adelante, Memo.
Sí, Denise. El gobierno federal podría dar protección a candidatos, candidatas en estados donde no exista la capacidad para protegerlos. Todo esto consecuencia del asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena, o quien ex candidata de Morena a la alcaldía de Celaya en Guanajuato. Bueno, referente a esto, el presidente López Obrador aseguró que el gobierno federal podría dar protección a los candidatos, a las candidatas que estén contendiendo por un cargo de elección local en los estados que no tengan la capacidad para protegerlos y que así lo soliciten. También recordó que para el actual proceso electoral existe ya un convenio con el Instituto Nacional Electoral que establece que la protección de los candidatos a la presidencia, Cámara de Diputados, al Senado, está a cargo de las fuerzas federales de seguridad, mientras que la seguridad y protección de los aspirantes a cargos de elección popular a nivel local, dijo, es responsabilidad de las autoridades estatales y municipales.
Bueno, y en otros temas y en un tema que ha ocupado que ha ocupado redes, información, etcétera, fue pues a raíz de que se hizo público el día de ayer un video en el que aparece el hijo de Xóchitl Gálvez, Juan Pablo Sánchez Gálvez, pues en un estado claramente de ebriedad o de otra cosa, insultando en términos clasistas, en fin, muy desagradable, muy prepotente a empleados de un bar. Esto habría ocurrido en Polanco. A raíz de esto, Xóchitl Gálvez se disculpó por el video de su hijo y además anunció que ella corrige y que lo quitaba del cargo que ocupaba dentro de su campaña. Él también apareció a disculparse después de que se difundiera el video. Subió un video a redes sociales Juan Pablo Sánchez Gálvez, se disculpó de los hechos, anunció que renunciaba al cargo y bueno, vamos a escuchar de entrada. Creo que es importante un poco qué se dijo, qué dijo Xóchitl Gálvez a este respecto. Adelante, por favor, con las declaraciones.
Me disculpo por el contenido de ese video. Eso pasó hace un año. Mi hijo ha ofrecido una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Cuando uno se equivoca en la vida, hay consecuencias y ya hubo consecuencias.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
estamos aquí atando cabos, decíamos, literalmente el escándalo del día de ayer fue la difusión de este largo video de Juan Pablo Sánchez Gálvez en pésimas condiciones, haciendo insultos clasistas, en fin, prepotentes a un grupo de trabajadores de un centro nocturno o de un espacio público. Bueno, en todo caso, ya escuchamos a Xóchitl Gálvez que se disculpó. Le decíamos que Juan Pablo, su hijo, también anunció que renunciaba al cargo. Después hubo otra reacción que fue la de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, que se solidarizó con el joven y escribió: un favor, a los políticos en campaña y a sus equipos, jueguen limpio. Rechazo que los familiares sigan siendo daños colaterales. De hecho, le mandó un saludo y abrazo a Juan Pablo. Dijo: como adulto, igual que yo, lo que tengas que corregir, que te lo dicte tu propia conciencia como debe ser, que te vaya bien en la vida, es mi deseo. Ante esto, Xóchitl Gálvez reaccionó a lo dicho por Beatriz Gutiérrez Müller y le escribió: para una madre siempre son momentos difíciles cuando sus hijos cometen errores. Agradezco tus palabras de solidaridad. Ha habido muchas reacciones al respecto. Hoy, Claudia Sheinbaum dijo en una... esta mañana fue, manifestó su rechazo al uso de materiales que involucren a familiares en la contienda política y así lo dijo.
Mi postura es que con los hijos no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares.
El presidente también abordó el tema y dijo: no se metan con los familiares. Hizo un llamado justamente en ese sentido y cuestionó las acusaciones en contra de sus hijos de que habían vendido balasto de mala calidad para el Tren Maya. Así lo dijo.
Y no es mala la polémica, nada más que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, no con mis hijos. Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano.
El presidente no quiso opinar en torno concretamente al caso del hijo de Xóchitl Gálvez, pero bueno, dijo que en eso no se mete, que es respetuoso. Y creo que aquí es importante establecer una diferencia, porque no es una cuestión de que los hijos son intocables, es un tema de que en cierto tipo de comportamiento, pues si el hijo está borracho o no, pues sí, le costará el haber estado colaborando con la madre y en fin, pero el tema es esta intención de dañar a alguien a través de sus hijos y por supuesto provocar que los hijos terminen siendo daños colaterales. Eso es muy distinto a el pedir cuentas acerca de si los hijos, hermanos, familiares de un político o de un funcionario están involucrados en asuntos de corrupción, y eso es distinto. Es decir, una cosa es investigar si un hijo del presidente está teniendo relaciones con un proveedor del gobierno y por lo tanto existe ahí un conflicto de interés. Otra es saber si alguna de sus empresas está teniendo convenios o contratos también en una obra pública. Es decir, creo que este no es un asunto efectivamente de que son intocables los hijos, sino que son intocables en el sentido de que utilizar sus vidas privadas para golpear a los políticos, efectivamente, es poco ético, es una guerra sucia. Lo que no es una guerra sucia, efectivamente, es pedirle, como en algunos casos se le ha estado señalando a los hijos del presidente, estar vinculados, por ejemplo, a contratos de empresas en la construcción del Tren Maya. Si hay pruebas de eso, creo que eso sí es un tema indiscutible en el cual no es meterte con los hijos, es meterte con el uso de los recursos públicos y es absolutamente legítimo. En el caso del hijo de Xóchitl Gálvez, no O sea, no es una persona que tenga responsabilidades de gobierno, pero efectivamente sí estaba dentro de la campaña. La campaña se hace, sí, con recursos públicos también. Y bueno, ahí está, es una decisión de Xóchitl Gálvez, que sabía de este tema, haberlo, sin embargo, metido ahí, efectivamente. Pero de todos modos, pues la intención y los correos, Memo, ayer, sí. Mucha gente de la Cuarta Transformación y de la, digamos, tuiteros, incluso gente que ha tenido trabajos en los gobiernos de la Cuarta Transformación,
o posiciones que están muy en ese movimiento, ¿no?
Sí, presentaban el video como el fin de la campaña.
El fin de la campaña, destrozó la campaña.
Exacto. Sí. Y eso pues ya revela la intención de, claro, dinamitar a Xóchitl Gálvez, porque su hijo literalmente se pasó de copas o de lo que se haya metido y hizo un desfiguro. Nada de lo que aparece en ese video es agradable, es profundamente desagradable la actitud de su hijo, pero creo que de ahí a tiramos la campaña, la tiró solo, en fin, creo que obviamente, además esto afecta obviamente también el ánimo, supongo, de una de las candidatas al ver expuesto así a uno de sus hijos, aunque yo supongo que ella debía haber sabido que existía este video. En fin, esa es la discusión y creo que es importante como tratar de encontrar los límites de lo que sí se puede, lo que no se puede, de lo que es una forma sucia de campaña, sucia en el sentido de que aporta muy poco acerca de cómo Xóchitl Gálvez sería o no sería presidenta, y que en cambio tampoco debe ocultar, porque el presidente dice no se metan con mis hijos, no se metan de a gratis, no, pero si hay señalamientos de que han participado en algunas cosas, pues que efectivamente se presenten pruebas, se presenten denuncias y que existan instituciones con la independencia suficiente para poder llegar al meollo de este asunto. En fin, pero vamos con más.
Así es, Denise, brevemente, Xóchitl Gálvez no tiene actividades públicas este jueves, Claudia Sheinbaum tiene actividades en Loreto, Fresnillo y Guadalupe en Zacatecas, y Jorge Álvarez Máynez se prepara para el debate del domingo. Su única actividad pública de hoy será a las 5 de la tarde, cuando participe en Huachinantitla en un acto de campaña de Jessica Ortega, candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Morelos, a la gubernatura. Anoche, en un evento en Salamanca, se refirió justamente al debate del próximo domingo. Escuchamos a Jorge Álvarez Máynez.
La elección tiene su punto de inflexión este domingo. Les vamos a demostrar de qué estamos hechos y le vamos a enseñar a México por qué no nos querían en la boleta.
Bueno, pues ahí está. Esto es en lo que respecta a campañas políticas. En otros temas y en un asunto muy serio, reducen la sentencia del exfiscal de Nayarit en Estados Unidos. Y estamos hablando de Edgar Beitia. No es cualquier cosa. Este hombre fue fiscal, fue un hombre todopoderoso allá en Nayarit, al mismo tiempo que manejaba la fiscalía, manejaba la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, a los policías, pero a los ministerios públicos. En fin, fue un gran poder en Nayarit. Se le confirmó, se le probó que estaba vinculado con un grupo criminal. Fue detenido cuando cruzaba Estados Unidos de forma terrestre y lo habían condenado a 20 años de cárcel. Pero Estados Unidos decidió, y la propia fiscalía pidió, que le bajaran de 20 a 10 años por servicios brindados. ¿Y cuáles eran esos servicios? Pues es porque en los juicios seguidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, él participó e hizo declaraciones. Esto quiere decir que un hombre que hizo un uso absolutamente abusivo de la autoridad, y lo vamos a recordar en unos momentos más con Marco Antonio Coronel, reportero en punto, que siguió ese caso y que ha seguido los esfuerzos de las familias que fueron terriblemente perjudicadas. Pues es un señor que ya va a salir de la cárcel, le queda, y cuando digo eso, saldría en 3 años, después de haber, insisto, cometido delitos muy muy, muy graves. Mire, fue detenido en 2017, le digo, originalmente sentenciado a 20 años de cárcel, se declaró culpable, empezó a ayudar a las autoridades de Estados Unidos. Yo creo que todo esto también pone el acento en el asunto de que ante nuestra debilidad institucional en materia de salud, pues ha sido otro país y las instituciones de otro país los que se han encargado en muchos casos de juzgar a quienes han cometido delitos en el nuestro, pero con intereses que no son los nuestros. Es decir, en este caso, pues ellos van por algo. Beitia no les hizo nada a los ciudadanos de Estados Unidos, en que genera, bueno, participó en el tráfico de drogas, pero no los hizo y se los hizo a los, en particular a los nayaritas. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos, le tendremos información sobre eso, pero nos faltan también temas en el resumen de lo más importante. Ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos en el resumen de lo más importante. En otras cosas, policías en Campeche se amparan para no ser despedidos luego del cese de casi 90 policías estatales en paro. Ayer un juez otorgó amparos a más de 1,100 elementos estatales para impedir que sean detenidos, que les restengan sus pagos o que sean dados de baja. La decisión, del juez también ordenó cesar cualquier acto de hostigamiento, represión o intimidación en contra de los policías, y este jueves se cumplen 20 días del paro policial con el que exigen mejores condiciones de trabajo. Nosotros hemos seguido, por cierto, porque piden también la renuncia de la secretaria de Marcela Muñoz. También hemos querido pues justamente tener su punto de vista, conocer la otra parte. Hemos hablado con policías, nos ha resultado complicado, pero lo vamos a seguir intentando.
Y designan a Zipacná Torres Ojeda como nuevo fiscal del estado de Guerrero, con 43 votos a favor. El Congreso de la entidad guerrerense designó al coronel del ejército Zipacná Torres Ojeda como el fiscal general del estado para un periodo de mis de 6 años.
Bueno, y en otras cosas, SACMEX rechaza que el agua en Benito Juárez esté fuera de norma. Se ha estado hablando de ese tema. Algunos vecinos de colonias, Tlacoquemecatl, Nonalco, Nochebuena del Valle y Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, habían reportado olor a gasolina. Lo que dice la autoridad es que se pusieron a hacer una serie de pues de pruebas, inspecciones, y que lo que detectaron más bien fue que en algunos tinacos y cisternas particulares se había detectado esto. Así es que hicieron un llamado, y además es un llamado que todos tenemos que estar pendientes, a brindar constante mantenimiento a cisternas y tinacos.
Y bueno, esto es importante. Los diputados, la Cámara de Diputados prohíbe ya las comisiones por pagos con tarjeta. El Pleno de San Lázaro aprobó modificaciones a la ley para establecer sanciones a los establecimientos que cobran algún tipo de comisión, monto o cargo adicional a quienes realicen algún pago con tarjeta de crédito o de débito. La empresa o establecimiento que incurra en esta falta podría ser sancionada hasta con 2.2 millones de pesos. Las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor fueron aprobadas por unanimidad de 446 votos a favor. Hay que decirlo, y esto es muy importante, que la reforma aún debe ser discutida en la Cámara de Senadores.
Bueno, vamos a platicar a ver de qué, en qué sentido nos conviene. Con Pepe Yuste obviamente suena a que es a favor de nosotros, pero vamos a hablar con Pepe Yuste. Y ya nada más para terminar, Monterrey remonta ayer y vence al Inter de Milán, que jugó al Inter de Miami, que jugó sin Lionel Messi. El equipo de Monterrey perdía 1-0 al minuto 19, le dio la vuelta en el segundo tiempo y ganó 2-1. Es el partido de ida de los cuartos de final de la Conca Champions. En el otro partido, Pachuca goleó 5-0 al Herediano. Los juegos de vuelta serán la próxima semana, donde, le digo, hay una gran pues expectación de que venga justamente a Monterrey el Inter, pero que en este caso sí juegue con todo y Lionel Messi. En fin, esto es lo más importante en la información en las últimas horas, y nos vamos ya punto por punto para ir abordando todos los temas. Tengo a Carlos Rosanoff, corresponsal en Guanajuato. Carlos, pues declaraciones que hizo finalmente el fiscal. Por cierto, aprovecho para hacer la corrección. Quiero volver a escuchar lo que dijo el fiscal en la entrevista que dio, porque efectivamente no dijo una investigación medianamente clara, porque esto era increíble que lo hubiera dicho. Él dice una investigación meridianamente clara, y pues sí, nada más recordar qué significa meridianamente claro, que es meridianamente es con gran claridad. Vamos a escucharlo.
Son más de 30 entrevistas que hemos podido realizar, y además de los indicios que hemos procesado, nos han dado ya una información preliminar que nos permite definir, delinear una línea de investigación meridianamente clara y que esperemos que en breve tiempo, es decir, en horas, podamos nosotros lograr tener la identificación de las personas que...
En eso estamos, Carlos. ¿Tienes noticias a raíz de esto?
¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Denise. Efectivamente, bueno, pues como ya escuchábamos, tres días después del asesinato de Berta Gisela Gaitán, la candidata a presidenta municipal de Celaya por Morena, el fiscal pues ya prácticamente vinculó al cártel de Santa Rosa de Lima con la ejecución. En esta entrevista que dio el día de ayer, afirmó que existen indicios que apuntan a la intervención de miembros de este grupo criminal en el ataque donde fue asesinada la candidata. Como ya escuchábamos, dijo que están trabajando de manera muy intensificada con las células respectivas que han comisionado para tal efecto y que ya tienen esta línea, línea definida. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente? Hemos tenido oportunidad de platicar, he tenido oportunidad de platicar con algunas personas que estuvieron en el lugar, que no han querido dar una entrevista formal, pero de acuerdo a los datos recogidos, que he recogido, te puedo platicar que mientras que caminaba la candidata con este grupo de militantes, de entrada te digo, la policía recogió cartuchos percutidos calibre 38, calibre 40 milímetros y también cartuchos percutidos calibre 5.7 milímetros que son de armas largas. Al lado del cuerpo de la candidata asesinada habían tres lesionados: José Fernando de 55 años que se reporta grave todavía, Manuel de 67 y María Guadalupe de 35 años. Esta mujer, ex policía del municipio de Villagrán, en ese momento se hallaba al servicio de la empresa de seguridad privada CEIN de México y había sido asignada a cuidar a la candidata dos horas antes del ataque.
¿Quién la había asignado? ¿Quién la había asignado?
La había contratado Ricardo Sheffield Padilla, ex titular de Profeco y actual candidato a la senaduría. Él la contrató, comentó que lo pagó de su sueldo, de que de su dinero le pagó a esta persona para cuidar a la candidata. La ex policía aparentemente pudo haber accionado su arma calibre 38 por los casquillos que se encontraron en el piso y aparentemente se presume que pudo haber herido a uno de los atacantes, ya que en una de las motocicletas
había manchas de sangre.
Exacto, había manchas de sangre en una motocicleta que fue abandonada. Las versiones de algunas personas, de algunos testigos, dicen que en la agresión participaron dos motocicletas, que habían cuatro personas. Uno de ellos, un joven, quizá de 20 años, aparentemente caminó entre la gente que estaba cerca de la candidata, se acercó a ella, pues no sé, como queriendo saludarla, queriendo hacerle plática, por lo que me han comentado. En ese momento, entre sus ropas, sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones a quemarropa, disparándole directamente al abdomen. Y cuando estaba en el piso, pues aparentemente le dio el tiro de gracia en la cabeza. Digo, eso es lo que hemos recopilado hasta el momento.
O sea, la novedad sería que alguien del equipo de la candidata sí pudo, o sea, sí tuvo una reacción de defender, o sea, de disparar en contra de los atacantes, y que eso explicaría la sangre en la motocicleta y el hecho de que había una persona armada al lado de ella, sí, con el objetivo de cuidarla.
Exactamente, una persona contratada, como te comentaba, de manera particular por el candidato a senador Ricardo Sheffield, y que esta persona pues aparentemente sí defendió a la candidata, pero a final de cuentas se resultó herida y bueno, pues la candidata asesinada, pero sí accionó su arma.
Muy bien. No hay detenidos por el momento, ¿verdad?
No hay detenidos. Como ya comentaba el fiscal, de acuerdo a lo que él informaba, bueno, pues será en cuestión de horas cuando ya se tenga plenamente identificado, según lo que él comentaba, pues a los presuntos agresores, Denise.
Muy bien, pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, Carlos Rozanoff, con información allá desde Guanajuato. El día de ayer platicamos con la titular, la presidenta del OPLE, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Ella nos narró, nos explicó cómo ellos recibieron una petición que venía del INE para que el protocolo indica, le mandaran a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato la solicitud que hacía el partido o los candidatos o las personas para ser protegidas durante la campaña. Yo le pregunté si habían recibido una respuesta. Me dijo que no y que además su trabajo no era darle seguimiento. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo es este protocolo? O sea, se pide ayuda al INE, el INE le dice al OPLE, el OPLE manda algo, pero después ya nadie se, ni si te responden, ni si respondieron ni nada. Entonces, por eso desde ayer habíamos planteado que sería bueno hablar con el secretario de Gobierno de Guanajuato, a quien le agradezco que me haya tomado la llamada, Jesús Oviedo Herrera, para que me diga qué hicieron una vez que recibieron esa petición turnada por el OPLE para garantizar o para ofrecer seguridad a una serie de candidatos, entre ellos justamente y desafortunadamente el caso de Gisela Gaitán. Gracias por tomarme la llamada, secretario, ¿cómo está?
Denise, muy buenas tardes, muy bien. Con todo gusto aquí contigo y con tu auditorio.
Mire, le puedo hacer la pregunta de una vez, pero la verdad es que tengo unos segundos para irme a un corte comercial. Permítame un segundo, me voy una pausa y regreso con usted para que me pueda escuchar y que nos platique un poco cómo procedió en ese caso y cómo van a proceder en lo subsecuente. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Jesús Oviedo Herrera, secretario de Gobierno de Guanajuato. Secretario, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Denise.
Cuéntame un poco, ¿qué hicieron ustedes con la petición que les mandó el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato solicitándoles se protegieran a ciertos candidatos?
Bueno, lo que pasa es que nosotros recibimos un escrito donde nos comunica que tiene este documento y en el mismo documento, Denise, nos establece que las personas pretenden postularse a presidencias municipales y no son todavía candidatos, ¿ves? Porque todavía no están registrados y obviamente para nosotros, de acuerdo al reglamento, la seguridad se otorga a las candidaturas. Entonces nosotros, cuando nos dicen hay que hacer lo que proceda, establecemos que tenemos que esperar para que los candidatos nos hagan llegar su solicitud, o más bien el IEG nos haga llegar la solicitud ya del candidato en específico. Esto de acuerdo al artículo 42 del reglamento, en donde ese artículo 42 solicita que exista un escrito donde el candidato solicita, donde el candidato establece un número telefónico y donde se solicita una denuncia. Obviamente, este tema de la denuncia en el propio acuerdo que tenemos firmado es susceptible de evitarlo. Lo que nosotros decimos es que son tres requisitos que requerimos para atender la solicitud. Y eso nos permite buscar y hacer muy más eficiente, más eficaz la atención de seguridad. Por eso ese escrito no es una solicitud, es una información que nos da en función de que no hay candidatos. Y al mismo tiempo, al día siguiente, la presidenta del Instituto Estatal Electoral le notifica también al secretario general del Comité Estatal de Morena lo que se requiere para que...
A ver, ¿los requisitos cuáles son? Perdón, para ponerlos, está el requisito de la denuncia, ¿cuál otro?
Es descripción de las circunstancias de tiempo y modo y lugar que sustenten su petición, incluirse un número telefónico o cualquier otro dato que permita contactarle de la manera más rápida y expedita posible.
¿Y?
Y copia de una denuncia o querella correspondiente.
Es que mire, me gustaría nada más, porque lo que sorprende en todo esto es que, no solo en este caso, sino en muchos otros que tienen que ver con estas cosas, pareciera que todo está destinado para no hacer lo que toca hacer. Porque si me dice usted, nos mandan una cosa y nos dicen todavía no son candidatos, van a ser, pero están pidiendo protección. Bueno, no lo eran cuando lo pidieron, pero cuando la mataron ya era y llevaba un día. El objetivo entonces sería que lo pidan no cuando ya son candidatos, sino antes de ser candidatos, para que cuando empiece su campaña estén protegidos. No veo el sentido de que empiece una campaña cuando ellos se sienten en peligro, no protegidos, porque resulta que antes no lo pueden hacer. Me parece lógico.
No, pero entonces, no, sí lo pueden hacer, Denise, siendo ya candidatos y precandidatos, como fue el caso cuando se solicitó de manera como lo establece el propio reglamento. Eso es muy importante. Finalmente, para otorgar seguridad pública, no solamente son policías o patrullas, son una serie de acciones, análisis que se tienen que tener para poder ser lo más eficaces posibles. Por eso,
¿a cuánta gente empezaron a proteger el día que empezaron las campañas? ¿Ustedes a cuánta gente el día domingo estaban protegiendo?
Había 6 candidatos con protección.
¿6 candidatos a qué?
Tanto presidentes municipales, los senadores que están en el proceso aquí local. Y desde el ámbito federal había también 2 diputadas federales y en la Guardia Nacional estaba en seguridad.
O sea, 6 personas de una cantidad enorme de candidatos eran los que estaban protegidos. Por parte de usted, ¿me dice que son candidatos a presidencias municipales?
Hay algunos entre ellos, sí.
Ya. ¿Todos son del mismo partido o son de varios partidos?
Hasta ese momento, el mismo partido.
¿El PAN?
Así es.
Ya. Digo, nada más se lo pregunto, no es porque lo esté acusando necesariamente de que entonces un estado que está en manos del PAN solo tiene gente protegida del PAN, pero en fin, lo que
no, pero Denise, dígame. No es porque sea de un partido, es porque había un proceso que se cumplió y que se le dio un seguimiento. Esa es la razón realmente.
O sea, lo que usted dice es el Morena y su partido a nivel local no entregaron el tema de la descripción de circunstancias que justifican la petición de ayuda, el número telefónico y la denuncia, que en realidad me dice que no, es que a mí me parece increíble que tenga que haber una denuncia, porque esto es un señor...
No, pero esa insisto, bueno, nuevamente, y sí, esto sí es importante dejarlo claro, la solicitud de la denuncia es en aras de hacer cualquier investigación, pero esa es sustituible, esa es...
¿Por qué? ¿Qué la sustituye?
Así es.
¿Cómo que la sustituye?
No
es necesaria. Entonces es descripción de circunstancias que justifiquen la petición de ayuda y un número telefónico. ¿Me está diciendo que Morena no entregó eso de ningún candidato? Esos dos elementos.
Así como te lo estoy planteando, no.
Bueno, ¿qué van a hacer ahora que les está pidiendo Morena una protección para 40?
Ya hemos actuado, la Secretaría de Seguridad del Estado está dando salida a todas las solicitudes que nos hicieron, solicitudes que han sido muy muy generales, que no nos ayudan, pero que finalmente lo que nos interesa es cuidar a las personas. Eso es fundamental para nosotros. Pero
general
también
es que las circunstancias descritas de por qué se sienten en peligro, ustedes quisieran que fueran lo más precisas posibles, una amenaza, están diciendo que se sienten en peligro, punto.
Sí, porque obviamente pues eso es importante saberlo para también tomar la decisión adecuada de cómo poder hacer una mejor seguridad para cada uno de los candidatos. O sea, pues imagínate que cualquier persona llega o cualquier candidato nos diga, ocupo seguridad, pues sí, pero dime qué, cómo. Y de esa manera ya la Secretaría de Seguridad tiene mayor capacidad de respuesta y mejor, más eficaz la respuesta.
Bueno, pues me quedo con esto. Me toca entonces hablarle a la gente del señor Sheffield y a todos los de Morena para entender cómo es que no entregaron estos documentos a tiempo. Y bueno, aquí el tema es que una vez que ocurren estas cosas, pues creo que cualquiera se puede sentir en una situación de vulnerabilidad. Me imagino que ustedes deben tener un mapa de municipios mucho más peligrosos que otros, mucho más delicado, donde el crimen organizado tiene mucho más injerencia, si no es que control absoluto, y eso tendría que ser por sí mismo un criterio que, incluso sin petición, ustedes los podría llevar a tomar decisiones, ¿no?
Pues sí, pero lo que te digo que es fundamental es poder saber la condición de cada uno de los candidatos, y por eso la solicitud finalmente es, me parece que es algo muy sencillo, genera una solicitud, un teléfono en donde podamos localizarlo, hacer contacto de manera eficaz, pero también requerimos que en este caso los partidos, en este caso Morena, pues sea parte de ese compromiso, de ese requerimiento que tiene en los propios lineamientos del IEG, para poder actuar de mejor manera. Eso es una cosa importante. Para nosotros es importante recalcar el compromiso que deben de tener los partidos políticos, porque siempre hemos hecho comunicación directa con los partidos políticos. Estamos permanentemente teniendo comunicación con cada uno de los presidentes, y eso, pues nosotros esperábamos que cualquier situación que nos pudieran decir, pues atenderla atingentemente, eficazmente, porque finalmente para nosotros es muy importante la seguridad de todos los ciudadanos y en este caso de los candidatos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, secretario, de verdad le agradezco que me haya tomado la llamada. Jesús Oviedo Herrera, secretario de Gobierno de Guanajuato, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Bueno, ahí está. Yo creo que es importante lo que nos platicó. No estoy segura de que hoy lo podamos conseguir, pero de todos modos voy a buscar a Sheffield, porque es la cabeza finalmente de Morena en el estado, y sería también interesante. Hizo una declaración diciendo que había una serie de solicitudes como imposibles de cumplir. Nos está hablando de estas tres cosas. Vamos a ver qué fue lo que pasó, que estaban juntando toda la información. En fin, vamos a ver qué es lo que nos dicen a ese respecto. Pero bueno, nos vamos con otros temas. Está Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Ya hay un nuevo fiscal. Este nuevo fiscal tomó posesión el día de ayer. Es un militar. Esto simplemente lo digo porque pues han sido militares, punto, los que están ocupando ese puesto de fiscal en la Fiscalía de Guerrero. Es Cipacna Torres Ojeda, que por cierto me llamó la atención porque pues salió a decir cosas. Lo digo porque en general en Guerrero nadie dice nada. Pero ¿cómo estás, Juan?
Sí, Denise, buenas tardes. Pues sí, fue una designación prácticamente unánime del Congreso. El Congreso tiene 46 diputados. Votaron 45 en urna, y de esos 45, 43 lo hicieron por el coronel Cipagná Torres. Denise es un originario de Acapulco, con una larga carrera en la justicia militar. Tiene por ahí alguna maestría en derechos humanos, creo que tomó en la Ibero, y él fue enviado cuando solicitó licencia la exfiscal Sandra Luz Valdovinos, ¿te acuerdas? En el contexto, ¿sí?, de cambios en prácticamente todas las instituciones de seguridad, lo mismo federales que estatales, la salida que ella encontró, que ella buscó, es en lugar de renunciar o dimitir como hicieron los demás, solicitaron la licencia. En ese contexto llegó Cipagná, prácticamente como su sustituto. El Congreso no atendió la solicitud de licencia de la exfiscal Valdovinos. Ella regresó y despidió de muy malas maneras a Cipagná, Denise, como si entendiera que este la habría traicionado en los pocos días que estuvo en el cargo. Y bueno, ayer culminó, fue muy rápido el proceso. Ya era, después de lo que pasó en Taxco, ya era insostenible que la fiscalía siguiera acéfala, y en un día, en pocos días emitieron la convocatoria, en un día citaron a los tres candidatos y al siguiente día, o sea ayer, nombraron al del estado de Nice.
Hizo declaraciones, digo, me llamó la atención, pero digamos, en medio de todo esto hay este cambio, sigue siendo un militar, esto me imagino que es, pues ni siquiera
sí,
sé que
lo es, se supone que son cargos para que hubiera ahí un abogado prestigiado, conocido, que haya litigado, conocedor del derecho, al derecho y al revés, y político incluso, ¿no? Como que son los perfiles que se antojan para este tipo de cargos, ¿no? Civiles, por supuesto, ¿no? Pero en Guerrero ya tiene tiempo, y en el país que están, en partes del país que están optando por esta. La ventaja en este caso, al parecer, es que tiene una larga carrera en la justicia militar, que aclaro que no es lo mismo que la justicia civil, ¿no?
Bueno, y
hay
aparte,
hay que ver, ¿sí? Las declaraciones que hizo Denise, que estás destacando, fueron en redes sociales, fue un mensaje por redes sociales. El día que comparecieron los tres candidatos, los otros dos aceptaron preguntas de los reporteros, menos Zipagná. Y ayer anunció que después de su nombramiento hablaría con los medios en su oficina y canceló esta iniciativa y prefirió un mensaje vía redes donde dice que se propone recuperar la confianza de la ciudadanía en la fiscalía. Es una de las instituciones más desprestigiadas en Guerrero, Denise. Hay un altísimo porcentaje de impunidad, de delitos, no solo los que se cometen casi todos los días por enfrentamientos entre grupos de crimen organizado, sino algunos de alto impacto, ¿no? El caso del normalista, el caso de Bruno Pido, del que fue dos veces candidato a alcalde de Acapulco, detenido.
Ayer en tercer grado daba los datos que se obtuvieron por Transparencia. 2023, 1,688 homicidios, esto ocurrieron. Carpetas se abrieron 1,408 por 1,171 homicidios dolosos. 1,408 carpetas. Solo en 12 carpetas hay detenidos sin sentencia. Esto es increíble. Es que es increíble. De 1,400 carpetas, 12 se judicializaron con detenidos y 0 sentencias condenatorias. Pues yo creo que los datos te dicen todo. Es decir, sí, claro. Estos son datos de la propia fiscalía. Imagínate que de más de 1,000 carpetas hay 12 judicializadas. Es decir, ni siquiera
sí, algunas, mira, Denise, hay muchos muertos en enfrentamientos o que están en algún lugar, llegan un comando y los acribilla, pero hay otros que de gente muy conocida, muy identificada, como empresarios, como políticos, como líderes sociales, es decir, que se facilitan las líneas de investigación, quiénes eran sus enemigos, qué intereses estaban afectando, ¿no? Nada, ni un detenido, ni un solo detenido, ni un solo llamado a declarar, ningún informe de cómo avanzan las investigaciones. Cero, Denise, nada.
Bueno, y sí, ahí estamos. En el caso Camila, ¿llevan cuánto tiempo ya detenidos los hijos de la presunta responsable? Y seguimos sin que la fiscalía, por ejemplo, salga a decirnos qué fue lo que le ocurrió a Camila, por qué murió, quién la estranguló. Nada, no tenemos nada, nunca, ningún dato sobre lo que ocurre allá. Pero bueno, te agradezco. Gracias, Juan.
Sí, Denise, buenas tardes.
Buenas tardes, ya volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí. aquí atando cabos, y le agradezco mucho a Ricardo Sheffield, candidato a senador por Morena en Guanajuato, que nos haya tomado a bote pronto la llamada. Acabamos de platicar con Jesús Oviedo Herrera, secretario de Gobierno de Guanajuato, y básicamente lo que él nos dijo es, cuando iniciaron las campañas, el gobierno y la Secretaría de Gobierno había garantizado el apoyo a 6 candidatos, todos del PAN. Cuando le pregunté por qué, me dijo porque no presentaron los documentos a tiempo, los de Morena, que consistían en descripción de circunstancias que por las que se requería la ayuda y un teléfono. Dijo que la denuncia no era tan importante. Ricardo, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Un gusto. Pues el señor miente.
A ver.
Porque ahora sí que, como dicen en el pueblo, miente con todos los dientes, porque nosotros presentamos la solicitud como partido para 9 alcaldías, la gobernatura y la candidatura de un servidor al Senado. Uh-huh. En total eran 11 candidatos. Uh-huh. Se presentó a inicios de marzo ante el INE, uh-huh, en la Ciudad de México, y por conducto de la dirigencia de partido de Morena.
Ahora, entiendo que el INE se lo traslada al OPLE, con quien ya hablamos, con la presidenta del OPLE local en Guanajuato. Ella dice que algunos de los que estaban contemplados todavía no eran ni siquiera precandidatos, sino solo aspirantes, o no tenían todavía...
Pues, precisamente, Denise, en el momento en que el partido anuncia quién va a ser el candidato...
¿Ya eran candidatos?
Candidata,
¿ya eran candidatos?
No, mira, es que en ese oficio había Alma, que ya era candidata, y ya estábamos en campaña, Alma y yo.
Sí.
Entonces, Alma y yo ya en campaña, Alma por la gobernatura y un servidor por el Senado, uh-huh, recibimos como respuesta de ese oficio al INE la seguridad por parte de Guardia Nacional y de Sedena.
¿Y las obtuvieron?
En el caso de Alma, de Sedena. Uh-huh. Y en el caso mío, de Guardia Nacional.
Y tienen
y
esa protección, ok. Porque
la
son
tenemos
del ámbito
hasta el día
federal.
De hoy. Ajá. Sí. No, el ALMA no es del ámbito federal.
Ah, es cierto.
Es de gobernatura.
Sí. Y
entonces no hay ni siquiera esa lógica de federal y local. Se lo pedimos a la máxima autoridad electoral, que es el INE. El INE se lo otorga a ALMA con Sedena y a mí con Guardia Nacional. Y ya lo tenemos desde hace días. Y 9 candidaturas a alcaldías, que ya sabíamos quiénes eran las candidatas y candidatos, entre ellas la difunta Gisela Gaitán, uh-huh, por Celaya. Estos, el INE los refiere al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, para no usar estas siglas que luego no toda la gente entiende.
Sí, no lo entienden, ajá.
Ok, entonces el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato recibe el oficio del INE diciéndole, tú hazte cargo de solicitar la seguridad para ellos, ellas,
a nivel local.
A nivel local. Y el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato nos contesta por escrito al Comité Directivo Estatal de Morena que ellas aún no son candidatas y aún no están en campaña. Bueno, primero, pues, ya eran candidatas y sí, efectivamente, no
todavía
estaban en
campaña. Todavía no empezaba
campaña,
la campaña.
Uh-huh. Porque queríamos la seguridad a partir del primer día de campaña, que fue el domingo de Pascua. Uh-huh.
Sí, sí, sí.
31 de marzo. Pues, ¿para qué quieres la seguridad?
Sí, entiendo eso.
Si no es antes de que empieces.
Y habían cumplido.
O sea, ya eran candidatas. Sí. Gisela ya era candidata. Todavía no empezaba campaña, no, pues iba a empezar el domingo siguiente.
A ver, perdón,
y estas personas nos contestan la
Ricardo,
burrada.
Espérame, déjame interrumpirte porque tengo un corte comercial, no por otra razón. Regreso contigo, vamos a una pausa, regresamos con Ricardo Sheffield, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y este recuento que estamos haciendo lo más detallado posible acerca de por qué Gisela Gaitán no contaba con protección el día que la asesinaron, tiene que ver con el poder atribuir responsabilidades y no estar continuamente en este echándose la bolita. Hemos platicado con la presidenta del Instituto Electoral Local, hemos platicado hace unos instantes con el secretario de Gobierno de Guanajuato, y básicamente él nos dijo, a nosotros no nos llegó ese cumplimiento del protocolo en el cual requerimos una serie de requisitos, que es descripción de circunstancias y número telefónico de las personas de las que se pedía esta protección. Dijimos, vamos a hablarle entonces, ¿cómo es posible que Morena no lo haya hecho? Estamos platicando con Ricardo Sheffield, nos está diciendo que ellos inicialmente le pidieron al INE una ayuda para 11 candidatos, que dos, entre ellos él, obtuvieron protección de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional en uno y otro caso, que 9 candidatos a alcaldías estaban pendientes, y que les responden, y bueno, que ya Gisela era candidata, que no era una aspirante, que era candidata, no haciendo campaña, pues porque todavía no empezaban. Y aquí la pregunta es, ¿ustedes entregaron cumplieron con esos documentos de los que habla el secretario de Gobierno de Guanajuato?
Difiere, primero, no hay ninguna relación con el secretario de Gobierno porque no es autoridad electoral.
Okay,
y entonces, este proceso se hizo ante autoridades electorales. Entonces, el INE le manda un oficio al Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, uh-huh, y le dice, estas 9 personas, entre ellas Gisela Gaitán, tú hazte cargo con el gobierno del estado de su seguridad y tú haz el trámite. Entonces, el Instituto Estatal Electoral nos responde por escrito, porque aquí no es un tema de dimes y diretes, todo está documentado. No es de llamadas telefónicas, sí. Es todo por escrito, todo. Entonces, por escrito nos dice el Instituto Estatal Electoral que deben de cumplirse una serie de requisitos, uh-huh, que solo ellos piden y que no son esos que este señor dijo, Oviedo.
¿Cuáles son?
Pues le añaden ahí que tiene que haber una denuncia ante el Ministerio Público, que tienen que ya estar como candidatos, aunque ya estaban, pero pues ahí le ponen eso, que tienen que estar como candidatos, que un montón de requisitos.
¿Qué
no
más?
Nos pidieron nada, no nos pidieron nada en el INE, Denise. Lo único que le dimos, al igual que de todos los demás, fue el nombre, el cargo y un número de teléfono o un correo electrónico, cualquiera de los dos. Eso desde el inicio del trámite ante el INE lo tiene.
Ya, el documento circunstancias.
Se refiere el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato a ese oficio en el que viene toda la información, porque no es como que son institutos diferentes, es como la sucursal del INE, uh-huh, en Guanajuato, o sea, es el mismo organismo legalmente.
Ya.
Y
es decir,
nos contestan,
otros institutos, bueno, eso se lo tendría que preguntar a alguien, que es saber si los demás han pedido también estos requisitos. Yo voy a tratar de conseguir ese documento que les envías, si tú no los pudieras compartir, sería interesante, simplemente para entender cómo es posible esto. Es decir, estamos hablando de la pérdida de una vida. La sensación que a mí me da es que evidentemente no hubo nunca una voluntad de proceder rápidamente para proteger a todas las personas que lo estaban solicitando, que si se pidió estos requisitos de denuncia, descripción de circunstancias y número telefónico, eso lo hizo entonces el Instituto Electoral. Ustedes no se lo contestaron al Instituto Electoral.
Nosotros no contestamos ya al Instituto Electoral, las peticiones adicionales a las del INE, que era dar tiempo y circunstancia. ¿Tiempo y circunstancia de qué? ¿De dónde los piensan matar? O sea, ¿qué tiempo y circunstancia vas a dar, Denise? Fíjate que yo creo que me piensan matar mañana en tal domicilio o durante el recorrido tal o cual. Ni siquiera es lógico, Denise. Y denuncia. ¿Denuncia de qué? ¿De qué voy a denunciar? Si vivo en el estado más peligroso de México, el número uno en homicidios dolosos, número uno en feminicidios, número uno en asesinato de policías, número uno en homicidios dolosos de menores de edad. O sea, ¿qué otras circunstancias debo desgrimir que más que las que son públicas y conocidas? Y la más grande circunstancia de gravedad es que hace 10 años éramos de los 3 estados más seguros de México. Bueno, y ahora somos el número uno de inseguridad.
Estamos tratando de aterrizar este caso en concreto. Te agradezco muchísimo. Creo que es importante lo que nos has dicho. Y bueno, vamos a seguir indagando sobre este tema. Muchísimas gracias, Ricardo, por tomarnos la llamada.
Al contrario, gracias a ti. Fuerte abrazo.
Gracias. Bueno, ahí está. Ahorita les hacemos un comentario sobre esto, sobre esta información y las entrevistas que hemos hecho. Pero tengo al secretario de Salud de Tlaxcala, Rigoberto Zamudio, con nosotros. Le agradezco, secretario, que me haya vuelto a tomar la llamada. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, Denise. Muy bien, muchas gracias.
Lo escucho lejos. No sé si pueda tomar el teléfono. Lo escucho como en un... para poderlo escuchar mejor. Pero bueno, yo le hablaba, secretario, porque pues entendemos que ustedes en esta lucha en contra de este brote de esta enfermedad que se llama Guillain-Barré y que lleva una especie de paralización progresiva de muchos órganos, incluidos los pulmones, toda la gravedad que esto implica. Se han enfocado sobre el tema de las pollerías. Dimos información a ese respecto. Haciendo una, digamos, hemos platicado con varios expertos y nos dicen que más que las pollerías, esto suele ocurrir y que hay documentos en países, en otros lados, que tiene que ver con el agua. Y le quería yo preguntar, ¿qué los ha llevado a concentrarse sobre las pollerías? ¿Qué análisis han hecho sobre el agua en estos municipios donde esto está ocurriendo?
Sí, muchísimas gracias. Mira, hemos hecho 1.300 verificaciones a 250 pozos de agua, así como tanques de almacenamiento y a la red de sus municipios, en específico 30 municipios donde tuvimos el brote, en los cuales el nivel de cloración y el nivel de coliformes, que entre ellos se encuentra Campylobacter jejuni, ha sido negativo. Es decir, nuestra fuente de contaminación no fue la
el red agua.
Potable en agua. Y si bien se analizó las carnes blancas, en específico el pollo, todos estos pacientes tenían el antecedente de haber consumido carne de pollo. Si bien puede haber una contaminación cruzada y se tiene que hacer una investigación extensa para descartar otras causas como poliovirus, como citra, como citomegalovirus, extendar, que muere el sistema nervioso central, he hecho una investigación con instituciones federales como el CILINDRE y como es COFEPRIS. Y hasta el momento, afortunadamente, el agua es confiable y tiene un nivel de cloración adecuado a la norma.
Esto es lo único que han encontrado, es la contaminación del pollo. A mí me dicen los especialistas que es muy común que el pollo tenga este virus del que se habla, pero que basta con cocerlo para que ya no sea peligroso. Entonces, lo que ustedes están imaginando es más bien que a la hora de limpiarlo, de lavar el pollo, esa agua pudiera haber caído en una verdura. ¿En qué están pensando para entender un brote así? Porque además hoy nos enteramos que hay uno igual en Sinaloa.
Sí, es correcto. Lo que creemos fue una contaminación cruzada. Pudo haber sido a través del pollo y se contamina las superficies donde se coloca el pollo, y si no se tiene la higiene adecuada, es la contaminación cruzada que puede haber. Por eso insistimos en la desinfección, no solo es lavar las verduras, es desinfectarla, también no solo es quitarle la carne o lavar el pollo, sino una cocción adecuada por los minutos adecuados que se requieren, ¿no?
¿Cómo va el brote en el estado? ¿Hay nuevos casos? ¿Se ha detenido? ¿Qué me puede decir?
Afortunadamente. afortunadamente se ha contenido el brote. Esta semana, que es la semana 14, epidemiológicamente hablando, solamente hemos tenido un paciente sospechoso.
Ya. Lo voy a interrumpir, secretario, perdone, me tengo que hacer una pausa, pero ojalá me pueda esperar porque le quiero preguntar si te están pidiéndole ayuda o comunicación con Sinaloa. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y le agradezco al secretario de Salud de Tlaxcala, Rigoberto Zamudio, que esté con nosotros. Me decía, y me da gusto saberlo, secretario, que está, digamos, ya en proceso de desaparecer estos casos de Guillain-Barré. Me decía que hay un sospechoso, ¿no?, en estos días recientes.
Es correcto. La cifra total del síndrome de parálisis aguda fueron 85 pacientes. De esos, únicamente 36 se diagnosticaron con Guillain-Barré, hubo tres defunciones, y esta alerta que emitimos a partir de la semana epidemiológica número 9, estamos prácticamente a un caso en esta semana. Probablemente la próxima semana tengamos cero casos, y eso habla de esta disminución. Si bien la alerta implica acciones que no son del agrado de la industria local en base a la comercialización, tomaron medidas y acuerdos muy importantes para la regulación, conservación y manejo.
¿Qué pueden hacer las pollerías? Nada más le iba a preguntar, clausuraron 30 pollerías, pero ¿las cancelan porque tienen presencia del virus? ¿Y qué pueden hacer las pollerías?
No, las cancelamos porque no cumplían con la norma para la preservación y mantenimiento de la carne.
Ok, ya. Entonces, sí, porque no es virus, es bacteria. Ajá.
Es una bacteria, es correcto, sí, es campylobacter. Sí, sí. Es correcto.
Entonces, lo que hicieron fue simplemente que se cumplan con las medidas de higiene.
Es correcto, y hicimos una capacitación masiva y los cercos epidemiológicos a través de 30 brigadas, casa por casa, localidad. Uh-huh. Ha sido exhaustivo este trabajo a través de la Comisión Estatal de Riesgo Sanitario, y a través de epidemiología se logró esta concientización, y a través de las sanciones y a través de alertas y boletines, pues ponen a todos en un punto en el que tenemos que ser corresponsables en el manejo y preservación de la carne, y también reforzar las medidas universales para evitar la contaminación cruzada, desinfección, lavado de manos, etcétera, etcétera.
¿El secretario ha hablado con el secretario de Salud de Sinaloa?
No, ayer tuvimos una reunión por otros temas, pero no hemos tocado el tema de Guillain-Barré. Hay varios estados que ahorita tienen brotes similares al que nosotros.
Aparte de Sinaloa, ¿quién más?
Está Jalisco, está Estado de México, entonces hay varios que tienen por el momento el brote. Está en la página, exactamente, está en la página del sistema de reporte epidemiológico, el CISBER.
Pues le agradezco muchísimo, gracias, secretario, gracias por ayudarnos con este tema, gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas, le decíamos, y es un tema muy delicado, se da a conocer que el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, la Fiscalía de Estados Unidos habría pedido una reducción de su pena, que estaría a 3 años de abandonar la cárcel, y creo que en este caso vale la pena recordar quién fue Edgar Beitia, de qué se le ha acusado a Edgar Beitia, porque pues no es cualquier cosa, y también un poco a partir de este caso, reflexionar el tema de del hecho de que nuestra ausencia de estructura de justicia, porque no la tenemos, y lo acabamos de ver en los datos que le di de Guerrero, pues la única posibilidad de que sean juzgados los perpetradores de delitos de esta magnitud y de ese nivel, Chapo, Beitia y demás, pues es en otro país, pero que tiene otra agenda ese país. Tiene su propia agenda, que no es la agenda de nosotros, y desde luego que no es el interés de los nayaritas en este caso. Pero en fin, Marco Coronel ha estado siguiendo ese tema, Marco Antonio Coronel, reportero de En Punto, y la verdad pensé, Marco, en todos los reportajes que hemos hecho sobre el caso de Nayarit, en todas las víctimas de Edgar Beitia, y me parecía importante recordarlo.
Sí, Denise, efectivamente, como bien lo mencionas, el caso de Edgar Beitia es insólito. Es un funcionario público, el claro ejemplo de cómo un funcionario público fue adquiriendo más y más poder y al mismo tiempo más y más violencia en contra de los habitantes allá en Nayarit. Empieza su historia como director de tránsito en la policía de Tepic. Después se convierte en secretario de la presidencia municipal, secretario de Seguridad Pública. Y cuando Roberto Sandoval gana la elección para gobernador, lo nombran fiscal general. Y es durante este gobierno de Roberto Sandoval cuando Edgar Beitia logra algo inédito en el país y que lo hemos platicado. Es que no solamente controlaba la policía ministerial, también ordenó, esto evidentemente con la anuencia del gobernador Roberto Sandoval, la policía estatal y la policía municipal, en donde crearon 19 mandos únicos, más de 1,000 elementos a su mando, Denise. Esto evidentemente genera un poder que fue poco a poco cayendo en abusos como secuestros, torturas, amenazas,
policías que se protegían la cara, hay que decirlo, protegían.
Es correcto, utilizó policías. A los policías uh-huh. para cometer uh-huh. estos delitos y fue apodado, imagínate, el diablo. Fue hasta 2017, ya casi al finalizar el gobierno de Roberto Sandoval, cuando intenta cruzar a San Diego, California, y es detenido por narcotráfico. Él acepta ante las autoridades estadounidenses que se dedicaba al trasiego, pero también que recibió sobornos para facilitar la distribución
de droga. Y que trabajaba con un grupo que era el
H... Es correcto.
¿Es el H qué?
H2.
El H2.
El H2, que es el líder criminal Patrón Sánchez, líder criminal del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit. Además de esto, Denise, decir, bueno, participaba traficando drogas, también recibía sobornos del cártel de los Beltrán Leyva y los dejaba operar, pero aún más allá.
Sí, despojaba de sus bienes. Sí, sí.
Sí, y también confirmó a las autoridades estadounidenses que benefició, facilitó la distribución y la liberación de líderes criminales en contubierno con jueces y magistrados. Esto ya lo dijo en Estados Unidos detenido. También en Estados Unidos declaró que ordenó la ejecución de al menos 10 personas y admitió haber torturado a por lo menos 30. Este dato, Denise, de estos delitos de lesa humanidad, son los que hoy en día acabo de hablar con varias víctimas del ex fiscal, encabezados por Rodrigo González Barrios, que crearon, acuérdate, sí, una comisión por la verdad para enjuiciar a Edgar Beitia. Pues ellos dicen, bueno, así como tomamos en 2017 con aplausos la detención de Beitia en Estados Unidos, hoy nos preocupa su liberación prácticamente a 3 años, porque le quitaron la mitad de su sentencia y ya lleva 7 años. Entonces dicen, bueno, va a salir por el tema del narcotráfico en Estados Unidos, como bien lo mencionas, que es su agenda, pero aquí tiene órdenes de aprehensión por secuestro, extorsión, amenazas, y también han pedido órdenes de extradición. O sea, ellos dicen la liberación por narcotráfico en Estados Unidos es inminente, pero aquí también hay cuentas por las cuales el gobierno federal tiene que ejercer justicia para Edgar Beitia en el caso de que llegue a pisar territorio mexicano, porque tiene estos delitos ya sí. comprobados.
Es un tema muy delicado. Yo recuerdo incluso la forma en que ya con ese poder absoluto que tenía Edgar Beitia, despojaba de sus bienes a las personas. Pues imagínate tú que me gusta tu rancho, dámelo, dame tu rancho.
Ya, y yo utilizaba a los policías.
Sí, y utilizaba
mandaba a los policías por esa gente los torturaban en el camino, llegaban a su oficina donde siempre tenía un arma. A mí como periodista me tocó llegar a entrevistarlo, tenía un arma en su escritorio. Raro para un fiscal general de un estado tener un arma en un escritorio, era intimidatorio a todas luces.
Bueno, ahí, ¿no te acuerdas cómo recibió a Carlos Navarrete y a los... tuvo
sí, con todo un operativo policiaco, llegó un helicóptero.
Lo sentó en unas mesas en el aeropuerto donde lo recibió. Estaba Carlos Navarrete, ya no me acuerdo quién era el representante del PAN, pero eran varios. Y me acuerdo que se sentó él a platicar con ellos. Detrás de Beitia estaba la policía, los policías ultra armados con las caras tapadas, una cosa surrealista. Ese señor, pues de los pocos castigados en el país por los hechos que cometió, pero lo castigan los en Estados Unidos por lo que a ellos les importa, y bueno, no deja de impresionar que salga en 3 años. Hay muchísimas víctimas de Beitia en ese estado, en Nayarit, y bueno, vamos a ver qué pasa, qué decisión toma el gobierno mexicano. Va a pedir la extradición por los otros muchos delitos. En fin, vamos a estar muy pendientes, pero en todo caso un caso muy impresionante y que valía la pena recordarlo. Te agradezco muchísimo, Marco Antonio. Gracias.
De nada, Niso.
Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar, es jueves, vamos a platicar con Jesús Silva Herzog de otras cosas. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco muchísimo a Chucho Silva Herzog. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Es jueves, los jueves platicamos juntos y nos tienes un tema pues de absoluta actualidad, un asunto sobre linchamientos.
Hola, Denise. Pues sí, creo que lo que hemos vivido esta semana en términos de la violencia ha sido terrible. No sé, ¿sí?, en términos cuantitativos qué signifique lo que han sido estos últimos 7 días, pero simbólicamente me parece que han sido devastadores. El hecho de que vemos la violencia metida en la política, eliminando muchos espacios del territorio mexicano de la competencia democrática, en donde vemos que los matones son los que deciden quiénes pueden ser candidatos y quiénes no pueden competir por puestos de elección popular. Y por el otro lado, todavía esta noticia y estas escenas que vimos en Taxco, en donde pues fuimos testigos nuevamente de este fenómeno de los linchamientos, en donde un pueblo, una muchedumbre, pues toma la justicia en sus propias manos y lo hace de una manera espectacular, terrible, con una gran crueldad y sobre todo con un impacto de demostración pública que me parece que es terrible. Y lo que creo que es interesante es tratar de ver este fenómeno en una perspectiva histórica, que este no es un tipo de fenómenos sociales que solamente hayan aparecido en los últimos años, sino que hay, pues desde luego, una larga historia de estas expresiones de violencia. Y hay un libro que a mí me parece que es muy importante, muy interesante, muy revelador sobre este fenómeno, que es un libro de Gema Clope Santamaría, que aborda el tema desde una perspectiva histórica. Ella se entera hace unos años de aquel caso muy famoso de Tláhuac,
¿sí?,
en donde en el año 2004 los pobladores atrapan a unos policías a los que sospechan que están involucrados en el robo de los niños, los atrapan y los queman. Y lo que me parece muy interesante es que lo que hace Gema Clope con esta investigación es que trata de rastrear el origen porque no le resultan satisfactorias las explicaciones que normalmente damos a los linchamientos, que decimos es que simplemente no está el Estado, no existe una autoridad y por eso tiene esta comunidad que
hacer pues,
tomarse
propio.
Las cosas uh-huh. directamente. Y lo que ella descubre es que en ciertas ocasiones, si se ve en los años 30, en los años 40, 50, de hecho puede ser una reacción de las comunidades frente a la presencia del Estado y que es una manera de reaccionar, una manera muy conservadora frecuentemente frente a las intrusiones de un Estado que representa valores que son contrarios a los de la comunidad. Casos, por ejemplo, que ella documenta uh-huh. muy precisamente, por ejemplo, de los maestros rurales, de los maestros que tenían la filosofía de la educación socialista en los años 30, que son vistos como personas que están introduciendo valores contrarios a la comunidad y desde luego el factor religioso cuando hay una presencia de alguna familia, alguna persona que es protestante, que también es el linchamiento, la manera de expresar el rechazo al otro, al que es amenazante. Y el punto clave me parece que es la desconfianza, no tanto la ausencia del Estado, sino la desconfianza ante el Estado. Y aquí lo que se ve en esta forma de actuación violenta, pública, terriblemente cruel, es pues que hay una demostración que el castigo, que la sanción que se da no solamente tiene una función punitiva, digamos, sino también demostrativa. Es una manera de decirle al otro, que puede ser el que tiene ideas contrarias a la comunidad o el que está delinquiendo y está siendo juzgado como el que amenaza a la comunidad, sino también es un mensaje a la autoridad. Si no tienes tú la capacidad de poner orden en esta comunidad, lo haremos nosotros y lo haremos de esta manera tan, tan vehemente, tan cruel, que algo que nosotros diríamos sí. Tan salvaje. Y me parece interesante, por ejemplo, el hecho de que no es el que sea necesariamente ante casos de impunidad, sino que se considera que el Estado no está dando la sanción que exacto. debe darse. Casos, por ejemplo, en donde ella documenta episodios en donde la gente va a una cárcel, saca a la persona que es acusado de un delito terrible, sacan a esa persona para ellos mismos golpearlo hasta la muerte, incendiarlo, etcétera, ¿no?
Entonces, sí, que no es ausencia del Estado, sino que es que la comunidad tiene una idea del castigo respecto a ciertos delitos que no es la del Estado, ¿no?
Exactamente, no nos vamos a esperar todo el proceso legal, todos estos años, que tengas tú un abogado que te defienda, que podamos ver que hay ahí unas corruptelas que te permiten escapar de la justicia. Lo vamos a hacer en este momento de manera ejemplar para que lo vean otros como tú y para que lo escuche también el Estado, ¿no?
Te escucho y recuerdo los muchos casos de linchamiento que desafortunadamente hemos cubierto en este espacio. Obviamente recuerdo el de Puebla, de estos dos jóvenes que eran que iban sí. como representantes de, ya no me acuerdo si era el IFE, pero
unas encuestadoras, ¿no?
Eran de unas encuestadoras, exacto, y son percibidos como el otro. Es decir, sí. son desconocidos, hay unos desconocidos, en general esos desconocidos son percibidos como peligrosos, y en general se vincula a la posibilidad de que le hagan algo a niños. Uh-huh. Y entre el temor, el chisme y la certeza, en unos cuantos minutos podemos pasar a que un señor pasó por ahí que nadie conocía, a que haya violado a alguien, sacado a un niño de la escuela y que lo vayan a matar. Bueno, uh-huh. en el caso de Alma, Y estoy pensando en el último caso que vimos en Guerrero. Es la vecina. En este caso me parece que tiene que ver más con el tema de la impunidad, de que la sociedad considera que el Estado no funciona. Que el Estado, y por cierto, con toda razón, que el Estado no funciona, que no castiga a los responsables y que se acumula esa sensación de estar a merced de criminales que a los que nadie les pone un alto, y entonces ocurre algo tan, digamos, que adquiere un contenido como tan doloroso como es el tema de la niña, y deciden o se genera esta emoción de basta ya, lo tenemos que hacer nosotros. Entre las personas que participan en el linchamiento, muchas no se cubrieron la cara. Es decir, lo hicieron completamente, totalmente, digamos, no iban pensando en nada de protegerse, estaban en su derecho.
A partir de la convicción de justicia, a partir de la certeza de que tú estás
está la
siendo
razón de su parte.
El brazo de la razón, de la justicia, porque del otro lado no existe, ¿no? No hay forma de ser escuchados y pues desde luego no va a llegar aquí el agente del Ministerio Público que no protege a nadie, y en ese sentido pues vamos nosotros a mandar este mensaje a los delincuentes, pero también estamos mandando el mensaje al Estado que está
y la falta de legitimidad completa de los policías y de nadie, porque en realidad, primero, son vistos como potencialmente aliados al crimen organizado, muy probablemente además así sea, es decir, no son considerados como una autoridad por encima, digamos, de los grupos criminales, de la delincuencia, en fin, me parece
que no están del lado de la gente, ¿no?
No están del lado de la gente, las reglas no están del lado de la gente, las instituciones no están del lado de la gente, pero bueno, muy interesante. ¿Nos repites el texto, cómo se llama?
El libro se llama La vorágine de la violencia, lo escribió Gema Clope Santamaría, y está en esta colección que se ha vuelto valiosísima para darnos cuenta de qué está pasando en México, que son los libros de Grano de Sal, que yo creo que es la editorial que está poniéndonos las referencias para pensar y para entender lo que estamos viviendo.
Interesantísimo, pues ahí está.
La vorágine de la violencia.
Muchísimas gracias, Chucho, gracias.
Gracias, Denise. Nos vemos.
Nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes. Mira, pues cumpliendo un poco el compromiso que hicimos tú y yo de que en esta semana íbamos a platicar de algunas alternativas interesantísimas que se están desarrollando para la detección temprana del cáncer y tratar de entender no solamente qué está pasando con la gente joven a la que con mayor frecuencia le aparecen cánceres, sino también cómo tratar de hacer diagnósticos muy tempranos, porque esos diagnósticos tempranos pueden permitir que la gente salve la vida o tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Como tal. Y lo que es interesantísimo es que la Universidad de Cambridge desarrolló todo un instituto que se llama, lo acaban de prácticamente de fundar, que se llama el Instituto de Early Cancer, el Instituto del Cáncer Temprano, que acaba de recibir 11 millones de libras esterlinas de un donador anónimo, que básicamente para tratar de detectar tumores antes de que produzcan síntomas. Es algo que a menudo,
ya no estamos
que un
escuchando.
Cáncer puede estar latente. ¿Me oyes bien allí?
Pues con algunas dificultades, pero bueno, adelante.
Bien, voy a tratar de hablar más fuerte a ver si se oye mejor. La idea es tratar de detectar la presencia de tumores o de células cancerosas antes de que produzcan síntomas, porque hay muchas personas que permanecen en situaciones precancerosas durante periodos enormes de tiempo. Ese instituto ha recibido bastantes donaciones y tienen un enfoque muy, muy interesante. Por ejemplo, resulta lograron desarrollar una muestra de 200 mil muestras de sangre de mujeres que tuvieron cáncer de ovario, y entonces ahora están viendo las proteínas que están en estos en estas muestras para ver si con eso se puede tener un marcador antes de que se desarrolle el cáncer de ovario. Pero uno de los que de los proyectos que tiene, que me pareció interesantísimo de veras, lo desarrolló Rebecca Fitzgerald, la directora de este instituto, y se llama la cito por células,
¿la qué,
¿no?
Perdón, perdón, es
la cito, sí, la cito esponja. Y la cito esponja es un adminículo muy sencillo. Lo que tiene es tragas una capsulita que cuando llega a, está conectada con un hilito, cuando la capsulita llega.
Bueno, ya ahora sí, perdón, ya, sí. Por favor, ya, o sea, es que es increíble la mala calidad del enlace, y pues estamos en algo súper interesante y no lo podemos escuchar bien. Bueno, vamos a pasar, es una pena, pero pues así
estamos
no se puede.
Estamos restableciendo,
sí, así no se puede, y si sí. Es por la misma vía, por favor, ni lo hagamos. Vámonos con Fernando Santillanes, que nos tiene información. Le vamos a recuperar este tema tan importante de Toño Lascano en otro momento. Adelante, Fernando.
Hola, Denise, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, pues yo quiero contarte acerca de, me llamó mucho la atención, un avatar, es decir, uno de estos humanos digitales que está impulsado por inteligencia artificial, que ayer dio a conocer la Organización Mundial de la Salud. Y es interesante porque al final del día es la primera vez que hace un pues un prototipo, así le llaman ellos, de inteligencia artificial generativa, como este, la Organización Mundial de la Salud. Tú accedes a la página de la Organización Mundial de la Salud y Sara, como se le llama, es un humano artificial, un avatar, que con voz o con texto tú le puedes preguntar muchos aspectos de salud. Salud desde temas como tabaquismo, como cáncer, como prevención de algunas enfermedades, dudas sobre el COVID todavía, sobre pandemias, en fin, pero de una manera natural. Fue generado un motor de inteligencia artificial solamente para la creación de este avatar, y la idea es que no sea como estos viejos chatbots donde tienes preguntas predeterminadas con respuestas predeterminadas, sino que le preguntes de una manera muy natural las dudas que tengas, como, oye, yo fumo 4 veces al día, ¿cómo le puedo hacer para dejar de fumar? Y ella pueda responder con más en este contexto y más personalizado. Ya lo probamos, lo puedes ver en tu teléfono, lo puedes ver en tu computadora, está disponible en 8 distintos idiomas, y bueno, la verdad es que es interesante ver cómo... ¿Ya? Bien, la verdad es que las respuestas son bastante acertadas, son muy naturales. El español, bueno, es español castellano, es español de España en el que está, pero sí me sorprendió la manera en la que es muy difícil que no te conteste alguna duda de salud, digamos, básica o general, y esto es nada más el inicio de cómo sí podemos interactuar con este tipo de inteligencias artificiales, y que está siendo utilizado de una manera pues bastante correcta por parte de la Organización Mundial de la Salud para tratar de ayudar a que más personas, si tienen alguna duda, pues puedan recurrir a este tipo de fuentes que sean de alguna manera certificadas, y no, como luego decimos, al doctor Google, que vas y le preguntas cualquier cosa y luego no sabes si la fuente pues es la más correcta, Denise.
Es interesante, sí, o sea, sí creo que efectivamente, si quieres hacer una consulta, pues es mejor hablarle a la inteligencia artificial de la Organización Mundial de la Salud que hacer una búsqueda generalizada a través de lo que sea, de un buscador, para que te salga cualquier cosa.
Exactamente.
Pero bueno, muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Bye bye, Denise.
Nos despedimos, Memo.
Excelente tarde.
Gracias. A nombre de todo el equipo, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula. Sigue Enrique y nosotros estamos de regreso el día de mañana. Pásela muy bien. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.